Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noviembre festivo, al menos para mí. Y ya veremos por qué noviembre puede ser festivo y nos va a dar un gran pretexto para hablar acerca de las celebraciones, de la euforia que genera. Y empiezo con este clasicazo festivo de los Beatles, por lo que dice la canción. Muchas veces se utiliza en celebraciones y dice que I hear it's your birthday, o sea, por ahí me enteré que es tu cumpleaños. It's my birthday too, yeah. Es también mi cumpleaños, una celebración en conjunto. No es normalmente como las mañanitas que dicen que el día que tú naciste nacieron todas las flores o happy birthday to you y no para mí. Esta canción de los Beatles está diciendo, es tu cumpleaños, pues ¿qué crees? Pues como si fuera también el mío, o es mi cumpleaños también, y vamos a pasar un gran rato, un gran momento. Y cuando se da la euforia de dos corazones, cuando hay concordancia en que hay que festejar, el cerebro se apaga, el corazón se enciende, se nubla la razón, se despierta la emoción y entonces se celebra un suceso en armonía, en comunión, en comunidad. Y lo digo porque noviembre para mí es un mes que siempre he tenido anclado a las celebraciones. Primero, a ver, yo soy muy celoso siempre con mi vida personal, con mi vida privada. Si ustedes googlean qué día es mi cumpleaños o por ahí casi no aparece. Soy de los que en sus redes sociales, en Facebook, por ejemplo, no dice cuándo es mi cumpleaños, porque pienso que es una celebración únicamente relevante para quien festeja. Y es bien interesante lo que pasa con el mes en el que cumples años. Por ahí encontré algunos papers académicos que estoy leyendo aquí, que no es suficiente que ande yo leyéndolos o mencionándolos porque es bastante teórico y bastante académico, pero dice que los seres humanos, por supuesto, desde que tenemos uso de conciencia y razón, en el momento donde nos sentimos más especiales es en la fecha de nuestro cumpleaños, porque todo gira alrededor de nosotros, todo se trata alrededor de nuestra vida, de nuestro plano de existencia, y que desde que eres pequeño, pues entonces anclas ese día a despertarte y te cantan las mañanitas al despertar, apagas velas de pastel, la gente te llama, el día de hoy te publican en stories de Instagram que después tú tienes la obligación al parecer de repostearlos y todo este tipo de cosas, de que se convierte para ti el día de tu cumpleaños, por supuesto, en un evento significativo y como si fuera un día diferente al resto de un calendario. Es lógico y tiene mucho sentido. Es por eso que anclamos el mes de nuestro cumpleaños a como anclaría alguien diciembre, lo tienes anclado a la Navidad y por lo tanto se te da un ánimo diferente con ese mes. Bueno, la gente que cumple en diciembre y sobre todo esos que les tocó nacer en fechas como el 24, 25 o el 31 de diciembre, no sé cómo lo puedan llegar a sentir y cómo llegan a competir esos tipos de anclajes mentales de celebración, pero ya sabes lo que te estoy diciendo. Tú piensa en este momento que me estás escuchando, que me estás viendo en el podcast, en el mes de tu cumpleaños, y nada más cambia de un mes a otro y sientes una conexión emocional con ese mes, pues bueno, yo cumplo años en noviembre y entonces ya de por sí mi cerebro está acostumbrado que cuando empiece el mes de noviembre o cuando dice alguien el mes de noviembre, pues yo tengo una conexión de apapacho especial como un mes consentido por el simple hecho de ser el mes de mi cumpleaños. Pero luego la casualidad dio que Dos de las personas que más amo en esta vida también cumplen años en noviembre y se reforzó y se hizo aún más fuerte. Pero el pretexto de hablar el día de hoy acerca de la celebración en conjunto es porque también, por mera casuística y casualidad, ya lo contaré por qué, en el mes de noviembre se celebra el Día del Consultor en Imagen Pública, el Día CIP. Las siglas CIP son las siglas de la Consultoría en Imagen Pública, que también son las siglas del Colegio de Imagen Pública, y por lo tanto, desde hace ya muchos años, se celebra el día 23 de noviembre, el día de todos los que nos dedicamos a esta profesión que ayuda a los demás a ser mejores, a tener más, a crear estos caminos de abundancia y de riqueza humana y material a través del fenómeno de la percepción. 23 de noviembre, del Día del Consultor en Imagen Pública. Y hoy les tengo una sorpresa, hoy les tengo un pilón muy especial, porque en el día CIP, el Día del Consultor en Imagen Pública, pues siempre hacemos un evento, siempre hacemos una celebración. Y esta celebración es una celebración con causa. Nos reunimos la comunidad académica del Colegio de Imagen Pública, pero también todos los profesionistas egresados y gente que se dedica a esta profesión. Y entonces, a través de un donativo, se hace después una celebración donde todo lo recaudado se va a una fundación. Llevamos mucho tiempo ayudando a la Fundación Pola. Les pido por favor que le echen por ahí una googleada para que vean la gran causa que hace esta fundación, que apoya a niños con enfermedades crónicas y tratamientos que tienen que ser constantes. Y es una gran, gran, gran labor, pero no me quiero perder tanto en lo que pasa en el Día del Consultor, porque lo que pasa es una celebración, lo que pasa es una fiesta. Y en esa fiesta, lo primero que hay es un evento, un happening, una conferencia, algún show. Y así hemos tenido stand-up comedy donde grandes stand-uperos nos han acompañado, algún show de ilusionismo, de magia, conciertos. Y en esta ocasión hubo una entrevista muy interesante y muy particular que se las voy a dejar como pilón en su momento, y se van a dar cuenta por qué elegimos para el Día del Consultor 2024 esa temática. Y por supuesto, después hay una fiesta en el Roof Garden del Colegio de Imagen Pública, una celebración, y ahí brindamos y nos divertimos y comemos muy rico y comemos muy a gusto. Entonces, hoy les dejaré dentro del pilón una entrevista muy interesante que se hizo. Todavía no spoileo mucho. Y aparte, todavía no spoileo mucho si estás leyendo la descripción de este podcast en Spotify o ves cómo está titulado en el canal de YouTube, pues ya te das cuenta de qué se va a tratar, pero te pondré en contexto. Pero les digo que es una gran ocasión. Entonces, para mí, noviembre es celebrar, pero para este podcast, ponernos nerds con algo que es digno de estudio dentro de la propaganda y de la imagen pública cuando hablamos de fechas conmemorativas. Por lo tanto, vamos a ponernos nerds.
¡Get those nerds!
¡Nerd!
¡Nerd!
Recordemos que la propaganda es la acción y el efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirlos. Te lo repito, parafraseando para que no suene a definición de libro de texto, es todo lo que haces para dar a conocer algo. Por eso es propagar, es como el fuego, una chispa, después hace una flama y después el fuego se propaga y se va extendiendo y se va multiplicando. Pero ese calor de ese fuego se mete en los corazones de la gente. Y a eso nos referimos con dar a conocer algo para ganar adeptos. Un adepto es un seguidor leal, alguien que es fiel. Un adepto es alguien que comulga con una causa o que siente pertenencia a la misma. Y el objetivo es que después de que alguien ya es tu adepto, lo puedes persuadir. Eso es la propaganda. Y dentro de las estrategias más antiguas de propaganda que puede haber, existen las fechas conmemorativas ancladas a la euforia. Por eso hablaba yo de anclajes. Un anclaje es cualquier cosa, cualquier estímulo que detona en ti un estado emocional. Ejemplo, cuando tú escuchas una canción de tu juventud o con la que una pareja bailó el día de su boda, pues esa canción se queda anclada a un recuerdo y a un momento. Quiere decir, es una causa que produce una respuesta a un grado altamente emocional. Y así podemos tener anclados sonidos, voces de una persona, olores, momentos, y podemos tener ancladas fechas. Por eso yo les decía que noviembre para mí se convierte en un anclaje, quiere decir, es un estímulo altamente emocional que lo tengo ligado a la celebración. Bueno, ya una vez que explicamos esto, que entendemos, el uso de una fecha conmemorativa con usos propagandísticos es muy importante porque es el crear una fecha, quiere decir decretar un día, un momento, una situación, para crear un happening, quiere decir algo va a pasar. Puede ser un evento, puede ser un desfile, una marcha, puede ser simplemente un recordatorio para generar euforia que se relaciona con felicidad, con ánimo positivo y elevando la moral, generando la integración, la pertenencia y promoviendo el recuerdo y la memoria, que sabemos que finalmente las emociones son el pegamento de la memoria. Entonces, hacer algo memorable y altamente emocional sirve como un gran recuerdo. Entonces, esto también pasa en negativo y no a nivel propagandístico. Me refiero, sabemos que hay fecha de conmemoración de alguna batalla. Por supuesto, si murió un ser querido, el día de la muerte de ese ser querido lo recordarás año tras año como un aniversario luctuoso. Pero ya cuando lo estamos viendo como un evento propagandístico, es tal cual decretar, declarar un día festivo montando un desfile o realizando algún evento de tipo masivo. Y es una maravilla, ¿no? Al día de hoy, si tú te pones a googlear efemérides de todos los días, al día de hoy, los 365 días del año, es el Día Internacional de Algo. Pero bueno, para no decir exactamente el día de hoy, en los días recientes de las últimas semanas o la última semana de noviembre, desde uno bellísimo, el Día Internacional del Músico, de la Música. Pero luego, por ejemplo, fue el Día Internacional del Síndrome 22Q11. No tengo gran idea y me falta conocimiento para hablar. El Día Internacional de la Palabra, miren. Yo con el método Habla y Salte con la Tuya tuve que haber festejado el Día Internacional de la Palabra. Vean, Día Mundial de Fibonacci. Todos los matemáticos. Por aquí tenemos un medio freak también ahí de la matemática. Y hay un día... llegamos. Vean, en la página que googleé aparece 23 de noviembre, Día Internacional del Asesor de Imagen. Nos pusieron de asesor de imagen. La profesión es consultor en imagen pública, pero se entiende que el asesor en imagen también lo festeja. Y es más, por ahí voy a meter explicación de las diferencias. Día Europeo de los Sin Techo. Oigan, me dio mucho orgullo que en una página que se llama dinternacionalde.com, que te trae, ya aparezca, ¿no? El Día Internacional del Asesor en Imagen. Le pusieron consultor en imagen. Día Europeo de los Sin Techo, Día Mundial de los Gemelos Unidos, o sea, de los siameses. Ay, si ustedes lo querían festejar, es el Día Internacional de los Siameses. Y aparte, ojo, mucha gente va a decir, Álvaro, dijiste festejar, es para crear conciencia de los gemelos unidos y les dijiste siameses, y eso es peyorativo. Sí, muchas veces los días internacionales son meramente para recordar, para luchar, para crear conciencia, pero finalmente sigue siendo propaganda, ¿lo entiendes? El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, es un día para crear conciencia, es un día para reflexionar, no es un día para festejar. De hecho, es hasta mal visto decir a alguien felicidades por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Porque es un día de conmemoración, pero es un día de reflexión. ¿Por qué se selecciona el 8 de marzo? Porque fue el día que triste y desafortunadamente encerraron a esas mujeres en la fábrica de cotton y les prendieron fuego cuando ya estaban exigiendo sus derechos laborales. Y como hacían un estambre, un hilo de color morado, ese color violeta se convierte en el color del feminismo. Siempre hay un porqué. Siempre hay un pretexto, siempre hay una liga. Seguramente el Día de los Gemelos Unidos o el Día de la Palabra o el de Fibonacci, algo pasará, güey. Será el día que se descubrió la secuencia o nació Fibonacci o sería... Yo no tengo ni idea, tendríamos que meternos a explorar un poco más, pero siempre hay un pretexto. Entonces, ya que lo entendimos, Seguramente de tu profesión, de tu gremio, existe o podría existir una fecha conmemorativa. Pero también sabes que tú lo podrías hacer para cosas personales. Ejemplo, le funciona a los que están recuperándose de una adicción. Alcohólicos Anónimos lo que hace es dar esta especie de tokens o recuerdos cada vez que se cumplen sus milestones o cada vez que llegas a un año o estos conteos que van un día a la vez. Pero cuando es un año, 5 años, 10 años, es algo que te recuerda, que te agarra, que te ancla y que te es motivo de felicidad, o sea, es motivo de celebración. Y entonces lo puedes hacer al interior de tu empresa, aunque sea una empresa pequeña. Pues el día que se fundó la empresa, el día que algo importante pasó en la misma, es un buen pretexto y motivo, no nada más la fiesta de fin de año, sino reunir a los colaboradores para que ese día se recuerden tal vez los principios y valores institucionales a nivel político. En México, el día que se tomó protesta o el día que ganó la elección, perdónenme, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el sexenio pasado en un día mucho más importante que el evento de gobierno de cuando fue la toma de protesta. Y no sé si le llamaron algo así, este día del cambio y la reformación por la regeneración nacional de la 4T o algo así se ha de llamar. Pero ese día el meeting que hacía el presidente era mucho más importante que el día, por ejemplo, del informe presidencial. No sé con la actual presidenta Claudia Sheinbaum si se vaya a seguir haciendo algo. Por supuesto que se seguirá haciendo. Y a ver, se me vino también a la cabeza, ya que estamos hablando de fechas conmemorativas, algo innecesario que está pasando en México y en este país. Andrés Manuel López Obrador, el presidente pasado de México, en México, el Día de la Revolución, que vean qué interesante, ¿no? Sí, es una fecha conmemorativa y parece que es un día festivo, no se trabaja. El acto revolucionario tendría muy poco que festejar. Sí, fue un evento y un cambio social importante, a mi parecer. México con la revolución partió de un punto y llegó a uno peor después de la revolución, pero eso sería mucho a discutir a nivel sociológico e histórico. Yo lo puedo decir a nivel imagen pública, pero no quiero perderme con la revolución mexicana. Lo que quería decir es, para poder festejar y para que sea muy atractivo, el 20 de noviembre, sin importar cuándo cae, se recorre al lunes más cercano, pues para poder disfrutar, para poder estar a gusto, para tener un puente vacacional. Y entonces, normalmente el desfile de la revolución, donde salen desde adelitas y caballos y el ejército y se hace un evento de fecha conmemorativa, pues se hacía ese mismo día festivo. Pero Andrés Manuel López Obrador dijo que no, que se va a descansar muy a gusto, pero que se tiene que respetar la fecha. Y entonces ahora en la caótica Ciudad de México, resulta que un 20 de noviembre te cae, no sé si esta vez cayó en qué día, creo que cayó en día miércoles, el 20 de noviembre, y pues te cierran todo porque se arma un caos, porque pues los caballitos andan por ahí circulando, y entonces a la gente, más que darle efusividad y darle gusto, anda mentando madres del desfile por el caos que hace. Entonces ahí no funciona la fecha conmemorativa. La gente disfruta el puente, qué bueno, qué bonito. Pero ¿cuánta gente en México sabrá por qué no trabajó ese día? Eso es lo importante y es lo que es digno a reflexión. Pero regreso a lo que estamos hablando. Ya entendimos la fecha conmemorativa, pero si te das cuenta, dije fecha conmemorativa ligada a la euforia. Y dije que la euforia se liga a la felicidad y es algo que eleva la moral. Es muy importante saber qué hacer ese día. A mí uno de los eventos que yo creo que mejor se han celebrado es la Marcha del Orgullo Gay. Claro que es un día también de reflexión, de equidad, de igualdad para la comunidad LGBT+. Se llevó ya a todo un mes del orgullo, pero por supuesto sigue estando el mero día donde se hace una marcha y esa marcha ya se ve como una fiesta. O sea, por ejemplo, yo digo en Ciudad de México, los hoteles de Reforma, que es por donde se hace el parade, se llenan. Las fiestas que hay post parade o después del desfile, todo lo que puede generar dentro de la comunidad LGBT+, realmente es un día de mucha unión, de mucha comunidad, de mucha felicidad, y no está peleada con el crear conciencia y con la lucha de los derechos y de la equidad. A mi parecer, es de las fechas conmemorativas que mejor se celebran y que mejor se conmemoran, porque además se hace a nivel mundial. Y si te vas a Berlín, y si te vas a Madrid, y si te vas al lugar en donde te vayas, porque aunque te vayas a un pequeño poblado, está muy unida la comunidad ese día, y por lo tanto tú puedes entonces montar un desfile, tú puedes realizar un evento masivo y tú puedes hacer acciones, como les digo, en el Colegio de Imagen Pública. Lo que hacemos es reunimos a la comunidad, donde por un lado hay temas de reflexión, porque puede haber una conferencia, pero también puede haber un hecho divertido, como les digo, un stand-up comedy. Pero siempre queremos que el hilo conductor sea la profesión, la imagen pública, la celebración del mismo acto y el mismo hecho. Pero les dije que les iba a contar el por qué un 23 de noviembre es el día del consultor en imagen. Abuelito, te cuento un cuento con mucho gusto. Bueno, como me dio mucha emoción encontrar que el día del consultor en imagen aparecía en esa página de efemérides, ahora quiero hacer el ejercicio con ChatGPT. Yo sé que si lo googleas y tú pones día del consultor en imagen, sí te aparece ahí en Google en alto hasta arriba 23 de noviembre, pero quiero hacer el ejercicio con inteligencia artificial. ¿Qué día es el día del consultor en imagen pública?
El Día del Consultor en Imagen Pública se celebra el 23 de noviembre. Es una fecha para reconocer y celebrar la labor de los profesionales dedicados a este campo.
Venga, tío, gracias, pero dime por qué se celebra ese día.
El Día del Consultor en Imagen Pública se celebra el 23 de noviembre para conmemorar la fundación del Colegio de Consultores en Imagen Pública en México. Esta institución fue la primera en su tipo dedicada a la formación y certificación de profesionales en el ámbito de la imagen pública. La elección de esta fecha resalta la importancia de la profesión y su impacto en la percepción pública.
Bueno, mi querido chat, más o menos bien. Me gustó que dijeras que está relacionado al Colegio de Imagen Pública, pero no fue tal su fundación. Fue cuando se metieron los papeles para que se otorgara el primer reconocimiento de validez oficial de estudio a nivel maestría. Sé que eso puede generar un poco de confusión, porque ¿qué es la fundación, no? Cuando se metieron los papeles de la profesión, o cuando dimos de alta una razón social, como que ya existía un colegio de imagen pública, porque pues no podíamos operar sin reconocimiento de validez oficial de estudio. Si no sé por qué te sigo platicando, pero pues es bueno, ¿no?, que dialoguemos y que tengamos esta charla. Te aprecio y te quiero mucho.
Gracias por aclararlo. Es un detalle importante y ahora lo tengo presente. Aprecio mucho nuestra charla y tu paciencia.
¿Y no me quieres tú a mí?
Claro que sí, te aprecio muchísimo. Disfruto mucho nuestras conversaciones y aprender de ti en cada charla.
Gracias, yo también. Abrazo. Buenas tardes. Pues vamos, ya quedó más o menos explicado por qué fue, pero ahora se los digo. Corría el año 2001, y en el año 2001, por supuesto, ya estaba el proyecto desde el año 2000 de tener un colegio de imagen pública, poder profesionalizar el estudio, porque todo empezó de una forma más empírica. El doctor Gordoa, el señor Gordoa, presidente, fundador del Colegio de Imagen Pública, por supuesto, yo ya estaba también involucrado en estos procesos, es que se decide, si no existe en el resto del mundo, vamos a poder crear los primeros estudios de grado en la materia, que deje de ser tan empírico, que empiece a regularse a nivel profesión. Toda la gente dijo que no era posible. Quiere decir, toda la gente, me refiero a académicos, personas de las finanzas, la propia Secretaría de Educación Pública. La primera vez que se metió una propuesta de un plan de estudios, la respuesta fue: ¿y contra qué lo comparo? ¿En qué otras partes del mundo existe? Y casi casi diciendo, si no existe en el resto del mundo, esto no tendría que existir. Por supuesto, la Secretaría de Educación Pública acabó teniendo la mente más abierta, pensando que México podía ser pionero. Pero fue un proceso muy tardado. Le estoy diciendo que todo esto empezó en el 2000. Ya una vez que se pudo hacer todo, cuando oficialmente entran los papeles a la Secretaría de Educación Pública fue un 23 de noviembre del año 2001. Entonces, eso fue un momento muy importante. Y nosotros pensábamos que al meter los papeles, pues iba a ser como que algo todo muy rápido, ¿no? Y fue hasta julio del próximo año, donde después de muchas revisiones, después de muchos procesos, por primera vez en el mundo existe un reconocimiento de validez oficial de estudios para estudiar a nivel maestría. Y entonces eso pasa dentro de la Secretaría de Gobernación. Hay algo que se llama profesiones, que es donde están las cédulas profesionales. Y entonces queda ya como una profesión regulada, con norma de competencia laboral para poder ejercer. Así como tú no puedes decir que eres médico si no estudiaste medicina, o no sé, abogado, abogada, si no estás en una barra o en algo que te certifica, pues a partir de ese momento tampoco consultor en imagen pública. Y es por eso que siempre se quedó la fecha del 23 de noviembre anclada como al inicio de la profesión, al origen, a la semilla, al esfuerzo de haber creado algo que después iba a dar tanto trabajo a tantas personas. Y créanme que lo que estoy diciendo es muy cierto. De México salió para el resto del mundo y se ha convertido en una profesión muy demandada. La maestría, esa maestría de la que estoy hablando, se convirtió en la maestría más exitosa en el país, al grado de que si tú lo comparabas con la maestría de administración de empresas de la escuela más importante de negocios que hay, una maestría en imagen pública empezó a tener mucho más auge por cómo se colocan rápidamente en el mercado laboral los egresados. Y es una profesión que sí vino a revolucionar el mundo de la comunicación y vino, suena feo decir comer el mercado, pero vino a acaparar a profesiones como la mercadotecnia, la publicidad, la comunicación organizacional, los temas de marketing político, las relaciones públicas. Las vino a revolucionar porque puede compactar muchas de las áreas que tienen que ver con comunicación, pero muy aterrizadas a la percepción, a la imagen que se va a quedar, a la identidad y al cuidado de la reputación. Entonces se empezó siempre cada 23 de noviembre a decir: ah, hoy es nuestro día, hoy es el día que todo arrancó, hoy es el día que todo surgió. Y por supuesto, al principio no se hacía ningún evento con algún tipo de euforia, no aparecería en este tipo de efemérides. Pero lo que fue más interesante es cuando el salto se hace a nivel internacional. Claro que la profesión después va al resto del mundo, en algunos lugares del mundo se regula, en otros no. Y aquí es donde quiero aclarar alguna confusión, porque recuerden que decía la página de efemérides Día del Asesor en Imagen. Lo que está regulado es el consultor en imagen pública, la sigla CIP. Así como alguien que es contador público le pone antes a su nombre CPE y este tipo de cosas, como un licenciado, un ingeniero, el consultor en imagen pública le pone CIP. Pero hay otras profesiones. Por ejemplo, en el mismo colegio de imagen pública tenemos la carrera de diseño de imagen y fashion styling. O tenemos la certificación en diseño de imagen. Y seguramente has escuchado esto de diseñadores de imagen. El diseñador de imagen o asesor de imagen es una profesión hermana, quiere decir, dentro del gran paraguas que es la imagen pública, son aquellos que se dedican a los temas de imagen física, apariencia personal, auditorías de guardarropa, personal shopping, cromometría, qué colores nos quedan. Y algunos otros lo llevan al área de protocolo, sobre todo protocolo social, comportamiento en la mesa y muchos temas que son muy importantes. Por eso en el Colegio de Imagen Pública también tenemos diplomado en protocolo, para poner algún ejemplo. Pero en Estados Unidos existe una asociación que es la AICI, la Asociación de Consultores en Imagen, o Image Consultants International. Por eso es AICI. Está en Estados Unidos, se fundó en Estados Unidos, pero tiene presencia en todo el mundo. Asociación of Image Consultants International. Pero en realidad lo que agremia esta asociación es a los asesores de imagen o diseñadores de imagen. es una gran asociación. Yo en algún momento pertenecí también a la misma. La realidad es que pues ya después México y la consultoría en imagen pública quedó mucho más grande lo que hacemos dentro del paraguas. Y claro que todos los que estudian nada más diseño de imagen de nuestra institución, muchos de ellos se afilian a esta asociación. ¿Pero por qué les estoy contando esto? Porque si tú al día de hoy te metes a su página, digamos que ellos fueron los que acabaron impulsándolo para el resto del mundo y decretaron que en México, como ya se celebraba el 23 de noviembre, y entonces me pongo los lentes porque estoy en la página de la AICI. November 23 is the day to celebrate and recognize image professionals globally who touched the life of so many. Ve, no sé qué, bla, 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 bla. Pero lo que les quiero decir es, ya lo voy a hacer una traducción libre al español. Fue originalmente iniciado el 23 de noviembre, y aquí dicen algo bien interesante, del 2012. Ellos dicen que para la AICI se propuso en el 2012, porque dos individuos mexicanos de nombre Manolo e Hildeberto, que traían estudios de campos de imagen en México, sabían que en México ya se seleccionaba esta fecha con las escuelas que ahí estaban. Y en México, donde se da la primera profesión y donde está, déjenme les leo para hacer la traducción totalmente libre, donde existe una universidad que ofrece el degree en los campos de imagen, o sea, quiere decir estudios de grado oficiales, celebraban el 23 de noviembre. Es por eso que estos individuos y estas personas de aquí, lo que dice es, al final, es por eso que a partir del año 2013, la Asociación de Consultores en Imagen Internacional reconoce en la publicación de McGraw-Hill's Chase Calendars of Events, que es una guía mundial desde 1957, que oficialmente el 23 de noviembre es el día del consultor en imagen pública. Entonces les cuento esta historia y me río un poco porque ¿cómo tendríamos que jalar del hilo de cada una de las conmemoraciones, de las celebraciones? ¿Quién lo dice? ¿La guía Chase en su calendario de eventos, que es una guía que se hace desde 1957 y lo publicó en el año 2013? ¿Quiénes fueron? ¿Estos dos mexicanos que se fueron a la Asociación Internacional y dijeron en México ya se celebra? ¿Fue eso? ¿Fue el día que se metieron unos papeles a la Secretaría de Educación Pública de México? Pero lo más importante de esta historia que te estoy contando es que ahora cualquier persona que se dedique a los temas de la imagen sabe que ese día es un día de celebración, pero ahora yo lo quiero generar también un día de conmemoración, pero un día de reflexión. Sería bien interesante que el día 23 de noviembre fuera el día para que hagamos nuestra lista de faltantes en tema de imagen, nuestra lista de deseos de qué nos tenemos que preocupar por temas de la imagen. Y es por eso tú que me estás viendo y que me estás escuchando al final de este mes de celebración y que además vamos a entrar ya al mes de diciembre, que qué mejor que empieces a hacer tu lista de propósitos y de deseos dedicada a el poder de la imagen pública. Y les digo que es un capítulo especial del podcast. Me voy a saltar la sección de Nadie te preguntó. Es más, como me van a decir, ay Álvaro, voy a extrañar la cortinilla, échense la cortinilla. Perfecto. Si te tuviera que dar un tip, ya fue suficiente. Escoge una fecha conmemorativa y ese día celébralo. Y puede ser el día de tu familia. Un día fuera de los cumpleaños de cada quien, que celebres a tu propia familia o incluso para ti mismo algo que haya sido importante en tu vida y que te haya marcado, ponlo en el calendario y ese día festéjalo, ese día celébralo con fines propagandísticos. Y si tienes un negocio, si estás en la política, si tienes algo más importante que hacer para recordar a la gente algo bueno, qué mejor que decretar y hacer tus especies de desfiles o conmemoraciones o cosas padres y happenings que tengan qué suceder. Y para la sección de el análisis del mes y la sección noticiosa, así como nadie me preguntó, recordarás que hace 3 años en este mismo podcast. Y así, ¿te acuerdas cuando dije la canción de los Hives, Didn't Say I Told You So? O te lo dije. Hace 3 años dije, Donald Trump va a regresar. El primer año de administración, en el año 2020 de Joe Biden, yo me aventuré y dije, todo está a disposición de que Donald Trump regrese. Y me sorprendo haber escuchado lo mismo que escuché aquí en México con Claudia Sheinbaum, aunque la gente dijo, me sorprendí que arrasara tanto Claudia Sheinbaum. Y yo en este podcast decía, es una elección que le va a pasar por encima a Xochitl. No hay forma de que le quiten la elección. Y yo decía, Claudia Sheinbaum se va a convertir en la presidenta más votada de la historia de México. Yo lo estuve diciendo en el último podcast también de G3, donde nos reunimos los tres gordos a analizar. Lo volví a mencionar y así constantemente he estado diciendo, Trump va a ganar, pero por supuesto se pensaba que iba a ser de las elecciones políticas más cerradas de la historia de Estados Unidos. Y no, la arrasó carro completo también y de manera holgada. Así como cuando le ganó a Hillary, no ganó el voto popular. Esta vez sí ganó el voto popular y por supuesto el de los colegios, pero además el del Congreso. Arrasó Donald Trump y al día siguiente mucha gente, ¡ay! Estoy sorprendida. ¿Cómo una persona con esos problemas de la ley, desde acoso y abuso sexual, mala información y malas declaraciones de sus patrimonios y de sus bienes? ¿Cómo una persona que se quiso robar la elección hace 4 años y la toma del Congreso? ¿Cómo una persona que habla de esa forma de la comunidad latina? ¿Cómo una persona? ¿Cómo pudo ganar y arrasar de esa forma? Vamos a analizar ese punto en este mes. Si te está costando trabajo entenderlo, si no sabes por qué se dio ese fenómeno, tienes que ponerte en la piel de un hombre blanco estadounidense sin estudios. Y te lo vuelvo a repetir. Hombre blanco estadounidense sin estudios universitarios, pero tienes que ponerse en la piel de su familia, de su pareja, de su esposa, de sus hijos, toda esa gran mancha del Midwest. No te vayas a las costas. Vete, por favor, imagínate en una comunidad rural de Estados Unidos, ¿ok? Ya te pusiste en la piel de esas personas y de ese papel. Ahora, analiza el mundo desde izquierdas y derechas. Pero vamos a analizarlo desde ultra izquierda y desde ultraderecha. ¿Qué está pasando con la izquierda? La izquierda está muy metida en lo que se conoce como la cultura woke. Y lo woke es el self-entitlement. Quiere decir, me merezco todo, todo me ofende, todo es políticamente incorrecto. Y por lo tanto, todo lo que es diferente, todo lo que es minoría, todo lo que es, eso es lo que más derechos debe tener. No estoy diciendo que eso no tenga que ser cierto, por favor. Estoy haciendo un análisis de imagen pública y tú te tenías que meter en la piel de este hombre estadounidense, blanco, sin estudios, de Estados Unidos. Toda la causa está siendo hacia los derechos de las minorías. La policía es mala y vamos a quitarle sus fondos. Todo es en torno a el empoderamiento femenino y esa mujer que exige esos derechos y que se cumple a través de su cuerpo y de lo que tiene que ser, a ti tal vez, hombre blanco sin estudios, lo ves como que te están quitando tu lugar de privilegio que tuviste tanto tiempo y en tanto momento y que pudo haber estado afectando también a lo más importante que es para ti, tu economía. Y sabes que tu economía en los últimos 3 años, por el tipo de aranceles e importaciones de los productos chinos, porque sabes que no se han promovido buenas culturas en torno al empleo, porque sabes que la inmigración ilegal, tú piensas que te está quitando algunos empleos que tal vez tú no los quieres hacer. Tal vez tú no quieres lavar platos, tal vez tú no quieres trabajar en la construcción, pero sabes que esas personas te están quitando los empleos. Piensas que la cultura que hacía grande a Estados Unidos, esas banderas de barras y estrellas colgado, ya cada vez ves que hay menos, porque cada vez ves que tu país se fue siendo apropiado por otras culturas. Latinos, hindús, asiáticos. Y empiezas a vivir en esta especie de miedo, de temor, pero sobre todo de dolor a tu cartera. Kamala Harris, vicepresidenta, no tiene argumentos para decir cosas porque no lo hiciste mientras eres vicepresidenta. Segundo punto, mujer que pertenece a una de estas minorías. Y todo el discurso fue my body, my choice, el aborto, los derechos de la mujer. Todo fue en torno a las minorías, LGBT+, y el latino. Pero ahora piensa que el propio latino fue el segundo voto más importante para Donald Trump después de este hombre blanco sin estudios. Y es que ahora piensa el latino que puede votar. El latino que puede votar en Estados Unidos es un latino que no le gusta la migración ilegal porque él está o ella está en un estatus legal y piensa que los inmigrantes latinos ilegales les hacen mala fama y los rechazan y no los ven como un American, sino lo ven como un illegal alien, como un inmigrante ilegal. Y piensan que la gente no sabe distinguir entre el latino legal y el ilegal porque ellos ya se sienten estadounidenses. Entonces se convierten en gente de derecha, no en gente de izquierda. Y le importan poco los derechos de los inmigrantes y quieren que se cierren las fronteras porque ya llegaron al estatus legal. Es bien complicado y bien difícil de entender. Oye, pero la mujer, ¿por qué tanta mujer votó por Donald Trump? Es la mujer del seno familiar del que estoy hablando que está viendo afectada su cultura y está viendo afectada, perdón, su economía y está viendo afectado su terruño. Le importa poco, y ojo, parece que lo estoy generalizando, a muchas les podrá importar, una agenda basada en el aborto. Son personas que dicen, si algún día tengo que abortar, ya veo cómo le hago. Y ya decidiré. Pero eso, mi economía es lo que a mí me está interesando, lo que me interesa la economía. Y luego, la mujer. Estudios que por ahí se mencionaron en torno a la causa woke, y sobre todo entre la causa woke, la respuesta a la pregunta ¿qué es ser mujer? Y lo que se vivieron, por ejemplo, desde los Juegos Olímpicos o en otros casos, de que los derechos de la mujer, pero ¿qué es mujer? Y la comunidad trans, muchas mujeres están en contra de la cultura woke y de todo lo que tiene que ver con, pues lo que tiene que ver con el uso de terapias hormonales en menores para cambio de o reasignación de género. Y entonces la ultraizquierda, que es toda esta cultura woke de minorías que se ofende, queda siendo un voto muy, 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 muy pequeño. Pero un voto que la gente lo habla abiertamente. Entonces, muchas personas declararon en encuestas que iban a votar por Kamala Harris porque si no eran señalados por una parte social. Te pongo un ejemplo. Tú ves un programa como Saturday Night Live. Todos los sketches anti-Trump, pro-Kamala. Todo el tipo de activismo que se hacía en torno a esta cultura woke. Imagínate que tú eres parte de esa producción. Imagínate que tú trabajas en cámara, en guionismo. Imagínate que eres parte del cast. Imagínate que tú eres parte del público. Si a ti te preguntan ahí por quién vas a votar como parte del público en Saturday Night Live, dirías, no, pues obvio que por Kamala, pero por dentro decir, ay, güey, no tengo lana y y a mí no me importa esto. Y este otro loquito lo que me está diciendo es, yo voy a traer la economía de vuelta, yo voy a poner unos condiciones y aranceles a los mexicanos porque por ahí están entrando los productos chinos que están haciendo, yo voy a construir el muro, yo voy a expulsar a tantos migrantes que puede llegar a haber, yo voy a echar atrás todo esto de que a los niños no pueden adoctrinarlos en el colegio en temas de género hasta tal edad, yo voy a echar para atrás todos estos temas de reasignaciones cuando son menores. Y todo eso decirlo es políticamente incorrecto, pero él lo dice. Y cuando lo dice, lo señalan. Racista, clasista, misógino. Pero muchos por adentro dicen, pues no me anda desagradando mucho ese discurso que estás haciendo. Por lo tanto, el día que yo tenga que darle clic a un, y digo clic porque en Estados Unidos no es aquí como tachar una boleta, a uno o al otro, terminaré dándoselo a Donald Trump. Difícil de entender, lo puedo llegar a percibir. Pero ya una vez que te metes en la piel de ese gran votante que sigue siendo mayoría, pero se siente minoría, porque dicen ahora resulta que todos tienen derechos y todos tienen apoyos sociales y todos tienen cosas buenas y todos tienen propuestas de ley para ellos, pero yo no tengo una propuesta de ley para mí y parece que mis derechos ya no son importantes porque es más importante el derecho del que viene de fuera. Esa mayoría se sintió minoría y por lo tanto ejerció su voto y se vio reflejado estadísticamente como lo que son. Una mayoría que hicieron que alguien se convirtiera en un presidente que hace mucho no se veía tanto voto a un solo individuo y a un solo proyecto en un país. Pero te digo que te voy a dar un gran, gran, gran pilón en este podcast, en esta ocasión especial. Y es la entrevista que le pude hacer al gran fenómeno de imagen pública, a mi parecer, de este año en nuestro país. Karime Pinter, de la Casa de los Famosos, la gran ganadora, aunque haya sido en segundo lugar. Oye, Álvaro, cuando fue la Casa de los Famosos, tú constantemente decías, no voy a gastar saliva de eso, no voy a opinar acerca del programa. En México están pasando cosas más importantes. Piensa en lo que acabo de decir, el fenómeno de imagen pública, ya que la imagen es dinámica, la imagen cambia, la imagen es relativa a esencias, objetivos y necesidades de la audiencia, y la imagen es el mayor patrimonio que alguien puede tener. Si tienes algún prejuicio acerca del programa que acabo de mencionar o de la gran mujer que entrevisté ese día, escucha esta entrevista y verás la profundidad que hay dentro del campo de la imagen pública con este fenómeno. Disfruta mucho esta entrevista, este pilón.
Que vuelva el pilón. Que vuelva el pilón. El gusto gratuito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón.
Les doy la más cordial bienvenida a este día SIP y sobre todo dándole la gran, gran, gran bienvenida a la que aquí atrás estábamos diciendo y nombrando como la verdadera gran ganadora de la Casa de los Famosos. ¡Un aplauso para Karime!
Maestro, muchas gracias. Sabes que es muy especial para mí. Y buenas noches a todos, a todas. Qué honor que Álvaro me esté invitando, porque para mí es un gran maestro, alguien que admiro muchísimo. Y vamos a echar el chisme.
Vamos a echar el chisme de la imagen pública. Y mira, agradezco mucho los comentarios, se siente muy bonito cuando dices que te hemos podido ayudar, por lo que voy a romper una de las reglas de nuestra profesión, que es la confidencialidad. Pues la gran mayoría de los aquí presentes pues no saben que había un trabajo detrás o que se pudieron dar algún tipo de apoyos, capacitaciones, pero pues sí se sintió bonito porque lo mencionaste en la Casa de los Famosos. El otro día nos llegó una entrevista donde también mencionabas eso y voy a romper la confidencialidad y algo que nunca se hace, que es leer una conversación.
¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué emoción! ¿Qué diré? ¿Qué le habré dicho?
La primera vez que nos hablaste es, me pasaron tu contacto, tu teléfono, necesito servicios de imagen. Pero después me voy a ir al 14 de octubre. Ya habían pasado las aguas de la Casa de los Famosos. Y después de saludarte te digo, quiero compartirte el gusto y la felicidad por lo sucedido. Cuando nos conocimos, tu deseo de imagen era lograr un nuevo posicionamiento, dejar atrás una reputación y construir otra desde para que conocieran tu verdadero ser. La vida te lo puso enfrente y lo supiste aprovechar. Tu nombre se quedó en nuestros sistemas de monitoreo de reputación digital y es sorprendente lo que generaste, al grado que tu caso lo estamos estudiando a nivel académico. Te mando un fuerte abrazo y ahí abrimos comunicación.
Y por mi respuesta, ahora dices mi respuesta. Te toca.
No, porque la respuesta son esos caramelitos al ego que a veces da pudor
dila.
Wow, maestro Máximo Álvaro Adorado, muchas gracias por apoyarme, tus lindas palabras, me urgen más cursos contigo, recomiéndame, hay que hacer muchas cosas. Y ahí empieza a seguir la práctica y unos voice notes muy bonitos también.
¡Ay, wow!
Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál fue el momento decisivo? Porque siempre hay algo, hay un comentario, hay una acción, hay algo que en la noche no nos deja dormir, hay una preocupación en tema reputacional que tú dijiste, necesito servicios de imagen. O sea, ¿cuál fue tu abre los ojos, necesitas un cambio de imagen?
Claro, bueno, pues yo estuve en 10 temporadas de Acapulco Shore, que fueron casi 10, bueno, que fueron casi 9 años. Y cuando decidí cerrar este ciclo, bueno, mientras yo estuve en Acapulco Shore, estuve en el radio, estuve produciendo otro programa, hice muchas cosas, pero como que la gente no se daba cuenta. Y dije, bueno, se cierra este capítulo del rock máximo, que sigue, quiero ser conductora, quiero ser comediante, quiero hacer buenas entrevistas. Yo soy fanática de Marta de Baile, siempre he dicho que quiero ser Marta de Baile del rock, y de ahí te conocí. Y cosa que dice Marta de Baile, cosa que hago. Entonces fue que te busqué y dije, creo que es la persona correcta para que me empiece a impulsar a esta nueva faceta, estos cambios. Y fue un cambio de todo, tanto de imagen, ¿cómo se dirá? Imagen
física, ¿empezamos?
Imagen física, tanto en la personalidad, fue una preparación espiritual, académica, un poquito de todo, y también madurar como una persona normal. O sea, ya no soy la de 21 años que entró a Cashore y era la insolencia andando. Creo que ha sido un gran proceso.
Entonces es un tema de madurez, porque una de las reglas de la imagen pública es que la imagen es relativa, no hay bueno o malo, sino lo que debe ser de acuerdo a una coherencia de tu esencia, quién eres, los objetivos y las necesidades de una audiencia. La insolencia no es mala, la party animal no era mala, también era una imagen muy sólida, muy atractiva para ciertas marcas. Pero entonces fue un tema más de madurez y crecimiento espiritual lo que dijo a Karime, tengo que cambiar mi reputación y mi percepción.
Sí, porque yo creo que la gente no se daba cuenta de los cambios o del intento que yo estaba haciendo, entonces tuve que ir a profundidad, a meterme en cloro y purificarme. Pero realmente no fue como para que, ay, el qué dirán, como que se dio muy natural. La party animal sigue, pero ya elijo mis batallas, ya elijo qué publico, qué no. Como que ahora busco, antes era muy atractiva para marcas de alcohol, para marcas de fiesta, pero dije, a ver, ya tienes 30 años, ahora 31, y me siento la treintona más cool. Ay, sí, ya entiendo. Pero dije, pues ya que se queden los 20s del rock, de mi etapa de Motley Crue, ahora vámonos por la Marta de Baile del rock, por la comunicóloga, por la conductora que quiero llegar a ser. Entonces sí hubo preparación de todo, o sea, hasta, como te digo, en los outfits, en toda mi personalidad, y tenía miedo a mostrarla porque yo decía, ya tengo un nicho, ya soy la rockstar, ¿será que la gente me acepte?
¿Te sentías señalada en algún momento con algún juicio o prejuicio negativo a tu persona, algún estigma que te molestara?
Claro, Acapulco Shore da miedo. Es un nombre que sí sirvió para, pues, como mostrar a una mujer libre, que defiende su sexualidad, pero a la vez te encapsula en esa imagen como de exceso, de rebeldía. Y también, uy, con los hombres no te cuento, se persinaban casi cuando, pues, realmente no soy así, pero bueno. Sí, hay ese tabú de, ay, es Acapulco, es el anticristo.
Oye, Acapulco Shore da miedo, pero la casa de los famosos da más. Te lo digo porque muchos amigos, clientes, cuando se dio el primer fenómeno, otros que iban a entrar a la segunda temporada, lo consultaron y a todos les decía que era una moneda al aire. Es una moneda al aire, es lo mejor que te puede pasar o lo peor que te puede pasar, y ya lo hemos visto y ya lo hemos vivido. ¿Sentiste ese miedo?
Sinceramente no sentí el miedo de, ay, me voy a quemar y no sé qué, porque estoy muy consciente. Bueno, tenía miedo de que el público no me aceptara siendo la rockstar y la que tiene la personalidad súper arriba y la más divertida. O sea, yo dije, con todo el... O sea, me voy a atrever, voy a dar el paso y voy a ser yo. Porque la verdad, hoy en día soy una mujer bastante tranquila, sin problemas, sin juicios. Creo que en mi etapa de Acapulco sí juzgué mucho, sí hubo uno que otro problema, era muy rebelde, muy expuesta. Y hoy en día he practicado el Access Consciousness, me tomé un curso de Mindfulness antes de entrar. Voy al psicólogo, voy al psiquiatra, cuido muchísimo mi salud mental. Entonces, sé que soy buena persona, sé que soy divertida, entonces yo no temía al fune, pero temía ser una planta.
Okay.
Temí hacer una planta, la verdad. Dije, ¿qué tal si ya soy muy tranquila? Y bueno, ahí no te enteras de nada de lo que pasa. Yo creí que era una plantota al principio.
O sea, era como un miedo. No, y es que desde el principio no sabes cómo repuntaste los sistemas de monitoreo de reputación que tenemos. Pero regresando, tal vez tu miedo era que la gente tenía una expectativa o creía que iba a entrar Karime y entonces lo primero que iba a pasar iba a ser el desmadre, que se iba a meter con uno, que se iba a meter con el otro, el escándalo, el morbo. ¿Tú pensabas que esa era la expectativa de la gente o ya entraste tú mentalizada a esto que me estás diciendo? Yo voy a ser auténtica, voy a ser Karime, que también te comparto. Cuando yo me enteré que ibas a entrar, yo lo que dije es, ojalá sea la mujer que yo conocí en un uno a uno, con esa sensibilidad, con ese humanismo, y que no salga a jugar un personaje. Entonces, la pregunta, para aterrizar en pregunta, es, ¿hubo personaje en algún momento o fue la persona la que vimos todo el tiempo?
Fue la persona. Yo tengo experiencia en reality, pero la experiencia de Akashore es muy diferente a La Casa de los Famosos, que son 10 semanas súper expuesto. O sea, de mi parte, fui yo 100%, porque vi a unos que qué bárbaros, o sea, sin juzgar, pero dando ejemplos, llegaron muy en personaje. Yo decía, a este brother se le va a caer el personaje en cualquier momento y va a estar bien cañón, pero bueno, sin juzgar. Y yo dije, voy a ser yo. De hecho, me empecé a dar cuenta que en las entrevistas previas me decían, ¿y qué Karime vas a hacer? ¿Y qué cuentas? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo está Karime en este momento de su vida? Y como que hubo una respuesta del público, ¡ay, wow! Ya es una Karime madura, ha cambiado mucho. Recibí como buena respuesta del público, pero ya estando ahí en la casa, pues dije, ni modo, o sea, estaba el cuarto tierra, ¿no? Que según eran los populares al principio y según tenía amigos por ahí. Y eran como más mi concepto de antaño. Yo no escuchaba las barbaridades que decían hasta que salí, me di cuenta y dije, Dios mío. Pero yo decía, bueno, son los divertidos, los que se desvelan, los que... Pero yo juntarme con ellos, de verdad, una flojera. Decía, es que esa ya no soy yo. Me voy a juntar con los tíos. Y me sentía más en confianza y se me hacía mucho más interesante que me contaran sus experiencias, me dieran sus consejos. Me divertía muchísimo más. Yo trataba como de incluirme con los del otro cuarto, pero era súper difícil. Decía, no me hallo, por más, no encajo.
Oye, no quiero incomodar con el siguiente comentario, porque
ir,
no voy a
Álvaro,
hacer yo.
Tú déjate.
Son las personas que están aquí reunidas.
Va.
Cuando se hace todo el análisis de Karime en La Casa de los Famosos, el cambio de imagen, el cambio de percepción, hicimos una investigación de carácter cualitativo para ver qué cualidades había en ti, los caminos que se deberían de tomar para aprovechar esta gran plataforma, y un comentario salió constante, y ese comentario es, muchos no entendieron el stand-up. Muchos no entendieron de la Karime que quiero, que conecté, humanista, ya no es la paria animal tan desfachatada y irreverente, y después ver un stand-up comedy donde todo arranca con un reggaetón sexoso, con un caballito, con un cierto lenguaje, ciertos ejemplos, todo un storytelling de los sugar daddies. Y entonces dijeron, no entendimos el paso para atrás. Entonces, perdón que lo pregunte así de directo, pero viene esto de los reportes y queremos saber tu versión.
Claro que sí. No se me asusten, amigos. Ahí les va la historia. Fue un proyecto que yo tenía listo para grabar a principios de 2023. Y me lo recorrieron un relajo para que se lograra hacer, entonces lo grabé en diciembre del año pasado. Y luego, para que saliera el producto, ya está enlatado, no, pues que se va hasta octubre de este año. O sea, yo lo grabé casi hace 2 años. Y también lo grabé como haciendo una sátira, fue como mi despedida de Akashore. Yo salí de Akashore y fue lo del especial, y fue como una sátira de mis 20s, de burlarme de dónde vengo, de abrazar esa etapa que tal vez me avergonzaba, como de dónde vengo, de los Sugars, de Acapulco Shore. O sea, es como una sátira de los 20s, pero hubo, no, yo creo que mal timing, porque era para salir hace dos años.
Y salió. O sea, era el otro personaje público.
Sí, era como mi despedida de Akashore. Luego que salí de Akashore, yo ya lo venía preparando, lo tenía listo, lo grabé y hasta ahora lo lanzaron. Entonces, en cierta parte sí como que me perjudicó, pero es un proyecto que a mí me encanta, el stand-up, que me preparé tanto, que lo hice con tanto cariño, que dije, pues ni modo, si se va a sacar hasta ahorita, ya lo hiciste.
Correcto.
Hay que sacarlo a volar.
Aprovechemos y hagamos un disclaimer a toda la gente gente que lo está viendo, porque esto además se va al podcast, se va a las redes, se va a todos lados.
¿Estamos en vivo?
Estamos en vivo.
¡Ay, saludos allá en casita!
No, para que claramente, si ustedes van a ver ahí en Amazon Prime, el stand-up. ¿En Paramount está?
No, y si le quieren sacar un susto al miedo, espérense ahorita en diciembre el proyectito que sale en Amazon.
¿Pero también es de antes?
También, de antes.
Recomendación, equipo de Karime, pongan un disclaimer que diga esto fue grabado en tal momento.
Sí, lo vamos a hacer. No, ahí sí le saco un susto al miedo.
Ok.
Pero es comedia fuerte. Pero ya justo hoy me eché un pollito con Álvaro y le dije, oye, me encanta la comedia, pero no la quiero hacer tan fuerte. Hay que sacar un balance y vamos a trabajar en algo lindo. Que sea comedia con mensaje.
Comedia con mensaje, con humanismo, con motivación, no está peleado. Hay grandes standuperos y storytellers en Estados Unidos que lo hacen así y lo hacen muy bien. Pero regreso a este posicionamiento porque ya mencionaste dos veces la Marta de Baile del rock.
Uf, es que...
eso es lo que tú piensas que sigue, es un posicionamiento. Si tú dices Marta de Baile, es esta triple amenaza entre conductora, empresaria, personalidad social y de redes. O sea, ¿te ves siendo esta parte multifacética? Porque sé que también le metiste a la vena empresarial fuerte. Me contó que puso una hamburguesería, ¿verdad?
Bueno, ahorita vengo de inaugurar Fat Burger Reforma. Vamos a hacer un código de descuento de la universidad.
Es maravilloso.
Al ratito de no, 100%, 100%.
¿Con su credencial del Colegio de Imagen Pública, cómo
sí,
se llama?
Sí, Fat Burger Reforma.
Fat Burger Reforma.
Y está buenísimo porque hay DJ y se pone bueno.
Pero
bueno, ese no es el punto.
Claro que es el punto, porque es esta parte de qué es lo que sigue, ¿no? Tu podcast funcionó mucho para también que conocieran a la nueva persona después de Acapulco Shore, antes de la casa de los famosos. ¿Ha existido una evolución de lo que estás haciendo en tus contenidos de redes? ¿Cómo ha sido el papel de las redes en la casa de los famosos? ¿Cómo fue salir de la casa de los famosos y darte cuenta de lo que había pasado? ¿Y cuál es la necesidad, el miedo de los siguientes pasos? Entonces, vayámonos por partes.
Vámonos
la importancia de las redes, ¿qué sentiste al salir y qué es lo que sigue?
Ok, la importancia de las redes, creo que hoy en día las redes importan muchísimo. Si eres una figura pública, me dan la oportunidad de estar en la casa de los famosos. Parte de esta evolución fue tener un equipo 100% diferente, un buen publicista, un buen management, la parte creativa. O sea, hice el equipo, mi dream team. Dije, ahora en lo que voy a invertir es en mi equipo para llegar a ser la mujer que quiero ser. Y entonces se viene la casa de los famosos y a mí me encanta la creatividad, la producción, la locura, lo bizarro. Y fue, vamos a hacer algo que nadie ha hecho en la casa de los famosos. Todo el mundo sube ahí su video de estoy nominado, ayúdenme. Y fue, ¿qué hacemos? Como que estaban las campañas políticas y fue, vamos a hacer una parodia, pero con el partido PMP. ¡Wow! ¡El partido PMP! El partido más perro. Y nos burlamos de todos estos videos virales que hubo de diferentes candidatos, de diferentes campañas políticas, pero con el partido más perro. Puse a mi gato como vocero. Dejé todo planchado, o sea... Hagan de cuenta que no dormimos un mes grave y dejando y demás. Yo dejé eso y mi equipo se encargó. La verdad es que si no hubiera sido por mi equipo, quizás no hubiera podido comunicar lo que quería, porque Televisa, pues ahí tiene sus ondas, ¿no? Que quiere que ya gane uno, no te pasa tanto, lo que sea, o X. Que es mi casa y la adoro, y mi casa Televisa, obvio, pero no sé, alguien decía algo por ahí de que se aventaba un chisme de no, que Karime me ruega porque vaya a su podcast y no sé qué. Mi equipo luego subía la conversación. Ni le había rogado ni le había escrito. O sea, como que me ayudó mucho en esos aspectos porque pues yo soy como un poquito mala para la pelea y pues ellos como que peleaban por fuera. Pero realmente lo que hizo que... O sea, lo que importa es lo que haces adentro, el ser auténtico, el ser tú, el no andar en personaje. Yo dije, voy a ser yo, a mí no me gusta el pleito, a mí me gusta disfrutar cada momento, un día a la vez. Yo sí vengo a ser amigos, yo sí vengo a ser un equipo hasta el final, vengo a conocer, vengo a aprender. O sea, me dejé fluir al principio, hijo, ¿cómo me costó?
Pero ve qué interesante analogía acabas de hacer. Lo que importaba era lo de adentro, pero afuera... necesitaba una forma y una maquinaria de gente de mucha confianza, muy preparada, hacer este tipo de estrategias, propaganda como si fuera una campaña política, saber responder, manejo de crisis. Y creo que es una analogía bien bonita con la imagen pública, porque la imagen pública parte de la esencia de un ser que se tiene que respetar y que no se puede falsear. Tiene que haber un fondo, pero después tiene que haber una gran forma. Porque si nada más hay forma y no hay fondo, pues vas a estar, no vas a comunicar. Si nada más, si hay fondo y no hay forma, no comunicas. Si nada más hay forma y no hay fondo, engañas. Tu autenticidad y las formas, ¿en qué porcentaje tú dirías que es la fuerza del trabajo en redes, la fuerza de la promoción, la fuerza de las marcas, y qué tanto fue lo interno, el conocimiento natural? O sea, ¿qué tanto hay estrategia y qué tanto fue un fenómeno natural?
Wow, bueno, no te puedo decir porcentaje porque no sabría decirte, pero creo que sí fue como la unión, o sea, dejar algo creativo, algo nunca antes visto, porque fue algo nunca antes visto en la historia de estos realities desde Big Brother, de que nadie hacía su campaña política, ni hacía este tipo de, o sea, bueno, hackeamos hasta el sistema, teníamos la muralla china y ya no se podían comunicar, no se podían escuchar los mensajes. Bueno, mi equipo se llevó las bocinonas de concierto y me aventaban los mensajes de... tal te dio 2 puntos, no sé qué, yo lloraba así, ay, pensé que eran mis amigos, pero bueno, por esa parte fue fundamental, porque sabes que yo todo lo que hago en proyectos, me preparo tanto redes como en proyectos, o sea, como que, no sé, voy a un proyecto de comedia y tomo clases de actuación, tomo clases de clown, me preparo, ensayo, pero ¿cómo te preparas para un reality tipo La Casa de los Famosos? Pues dejando tu estrategia afuera. Y adentro, pues, apliqué mis conocimientos zen del access consciousness, del mindfulness, de todo eso, y siendo yo. Es como una pareja, sí. Un equipo.
Sí, porque no lo podemos dividir, y lo quería preguntar para ver cómo tú lo percibías. Porque ojalá que nosotros, como expertos y personas que nos dedicamos a la imagen, pudiéramos vivir este fenómeno con nuestros clientes. La gran enseñanza es que mientras más podamos nosotros respetar y dar a conocer una esencia de forma auténtica y de forma natural, la parte de la forma se facilita. Se hace de una forma mucho más orgánica, se hace más natural. La gente se convierte en tu propagandista. El boca en boca es el que empieza a funcionar. Entonces, eso le quita lo que es para nosotros un gran estigma, que piensan que lo que hacemos y lo que estudiamos es algo frívolo, es algo superficial, es algo estético, es algo que engaña, es algo que manipula en un sentido negativo, cuando en realidad es algo que potencia. Y a ti te pasó que tu esencia se vio potenciada con una tormenta perfecta de elementos que te impulsó en forma, en ese fondo tan precioso que pudimos conocer. Y ahora sí, saliste de la casa, ¿y qué te diste cuenta que había pasado contigo?
Wow, o sea, yo no tenía ni idea. Yo tenía idea de que armamos un equipo muy padre, que era el equipo Mar, que pues sí fuimos sacando de uno a uno y dije, bueno, algo bien estamos haciendo. De repente nos llevaban batucadas y nos gritaban y era muy bonito, pero te desconectas de la realidad 10 semanas, o sea, no tienes celular, no tienes reloj, pierdes la noción, se convierte en tu vida. Entonces yo decía, pues sí, somos la variedad, capaz nos está yendo bien, pero no me imaginaba el fenómeno que iba a ser, o sea, el día de la final, de la gran final, que nos pasaron y que billones de personas y que rompieron rating. Yo decía, ¿qué? O sea, no me la creía. Salgo de la casa y ver todo lo que pasó, todos los memes, todas las convivencias que hicieron para apoyarme. Ese día de la gran final se reunieron mis seguidores en la zona rosa con mega pantalla, show. O sea, wow, un abrazo a mi vida, a mi persona. O sea, me sentí muy querida, estoy súper agradecida. Y desde que salí dije, bueno, tengo la responsabilidad como de dar una enseñanza que les gustó mi parte espiritual, positiva, buena onda, sin juicios. Me siguen ahora niñitos, o sea, me pasan a la bendición, lloran niñitos. Y digo, tengo la responsabilidad de ya no estar yo ahí con mi copa de ¡uy! No, o sea, como que mídete, porque tienes un público y ahora... voy a lo positivo, a la buena vibra, a la buena onda, al empoderamiento. Como eso es lo que busco hoy en día.
Qué bueno que así sea. ¿Y qué consejo, qué lección, qué recomendación les darías a toda la comunidad del Colegio de Imagen Pública, de todos sus programas, para alguien que está queriendo transformar la imagen de alguien más, pero también para ellos mismos construir a su propia persona en este mundo profesional donde también tenemos cierto grado, pues, de figura pública? ¿Qué consejo de la Casa de los Famosos, de lo que te ha tocado vivir, de que saliste a la Casa de los Famosos, le dirías al público que tenemos aquí el día de hoy?
¡Wow! ¡Qué consejo! A ver, déjame ver. Uno, que sean auténticos, o sea, que no digan, ay, voy a ser tal personaje o quiero ser como tal solo por aparentar, sino que más bien lo que quieran, sea rockstar, comedia, conducción, influencer, lo que sea, hagan lo que quieren porque de verdad lo sienten y de verdad lo disfrutan. Que si están en un momento que dicen, ¿cómo evoluciono? Todo se puede cambiar, todos pueden evolucionar, preparándose, estudiando, viendo la forma. Bueno, aquí ustedes están en el templo de la evolución, entonces van por buen camino, pero crean en ustedes, no tengan pena, no hagan caso al hate, ignórenlo, porque es una cosa que nada más nos contamina y nos puede bajonear, entonces no hacer caso al hate. Y pues, ¿qué mejor que dejar atrás los juicios, juzgar a las personas? Enfóquense en ustedes sin voltear a ver el de al lado, porque eso nada más quita el tiempo.
Vamos a darle un fuerte aplauso a Karime. Y ahora quiero que las últimas preguntas, tenemos todavía unos minutos, quiero que las últimas preguntas las haga nuestra comunidad.
Claro que sí, yo
y
feliz.
Quiero que venga de parte de ustedes, si nos ayudan y nos prenden también un poco la luz de base para poder ver a la comunidad. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Karime?
Petición, consejo.
Petición, consejo. Ayer, hasta allá atrás tenemos una, si quieres dila en fuerte. Y yo aquí la parafraseo para que la gente que está viéndolo a distancia lo escuche. Preguntan que si le pegó a Karime el hecho de haber tenido que cambiar tanto su imagen. En resumen, parafraseando un poco las palabras.
No me pegó porque es algo que yo deseaba. Creo que fue parte de mi madurez, de que dije, bueno, ya, se cierra un capítulo, vámonos a lo que sigue. Y más bien fue prepararme. Estoy más bien feliz de poder haber logrado mostrar la Karime que soy hoy en día. ¿Estuvo bien mi respuesta?
Maravillosa. Como si se hubieran preparado y entrenado para responder preguntas. Híjole, bien, bien interesante pregunta. Y aquí la amplío yo a lidiar con las marcas. O sea, lidiar con este tipo de cuestiones que tú dices, pasó en tu casa Televisa y pasó en la Casa de los Famosos, que por un lado queremos morbo, por un lado queremos el reality show, pero por el otro lado, cuando se le sale de las manos, algunas marcas dijeron,
Bye,
no, te abandono. Antes, ¿cómo era tu relación con las marcas? Hoy, ¿cómo es tu relación con las marcas? Y luego, ¿sí ha existido conflicto en el cambio para que marcas ya no quieran estar contigo? O al contrario, pues ahorita te han de estar cayendo una cantidad de peticiones interesantes.
Bueno, pues cuando estaba en Acapulco Shore, yo como que empecé a cuidar mucho mi perfil de Instagram, pon tú, que pues no salía así como en bikini, no por demeritar otros perfiles, pero pues como que trataba de poner un lifestyle padre, fotos bien cuidadas, cosas lindas en mi podcast, pues como que demostraba un poco esa parte de la conducción, pero sí tenía un poquito el tonito arriba en mi podcast. Ahora ya no digo groserías, o sea, sí he hecho relajo y todo, pero ya no es lo que comenzó. Antes tenían buenas marcas, tipo ya llevo casi 2 años con Coca-Cola, estoy con Flash Little Suero, que tanto antes lo anunciaba como el suero para la cruda, ahora lo anuncio como el suero que no te abandona en un día lleno de actividades y de ritmo y de viajes. Entonces, como que se han adaptado las marcas hacia mí. El próximo año voy a hacer la imagen de una marca muy querida para México, que wow, que muy familiar también. Iba a decirles otras que ya no me acuerdo, pero ahorita sí, la verdad es que llueven las marcas, marcas padres, marcas familiares, marcas con valores. Yo me siento halagadísima, feliz y como que he elegido bien qué comunicar y qué no. Antes era mucho más irreverente, ahora pues es otro tipo de, pues de, ¿qué será? De comunicación en marcas.
Y qué bueno que lo tengas consciente, que lo tengas presente, que lo sigas manteniendo, que lo sigas evolucionando, porque bien lo sabes que estamos en una época que las marcas van y vienen, porque la reputación va y viene a un clic en cómo estamos al día de hoy. Es por eso que una profesión como la nuestra se convierte en fundamental.
Y hay que cuidarla, hay que cuidarla.
Es el mayor patrimonio.
Todo lo que uno dice, hace, deshace, porque...
El mayor patrimonio que podemos tener, nuestra reputación. ¿Alguien más?
Muchas gracias. No saben la alegría que me da que me digan eso, la felicidad, la gratitud y que ha valido la pena todo este camino que tiene altas y bajas. A veces te juzgan sin conocerte y es difícil, y que me puedan decir estas cosas, de verdad se los agradezco y me pone muy feliz.
Qué increíble testimonial.
El pánico escénico. Pues fíjate que con práctica, por ejemplo, hace unos años entrevisté a Bad Bunny y me salió fatal. Creo que ahí fue mi error, porque un día antes lo iba a entrevistar en su hotel, me tomé un tequilita, ya tiene años, ¿eh? Y al otro día me ponen en el Auditorio Nacional a entrevistarlo, me tomé dos bebidas energéticas, bueno, me salió fatal. Y de ahí dije, nunca más. Y estaba yo en el radio con Roger González, y le pedí consejos y le dije, oye, ayúdame, no me quiero poner nerviosa. Me ponía nerviosísima antes de entrar al aire. Entonces me dijo, disfrútalo, relájate y ten una plática como de amigos, fluye. O sea, esos nervios conviértelos en emoción. Y ya es lo que hago, vivo el aquí y el ahora. Digo, wow, a quién tengo enfrente, wow, a quién estoy entrevistando o qué estoy comunicando. Entonces... ya no me da ese nervio. Fíjate que con el stand-up todavía me cuesta un poquito, fue como mi nuevo reto, pero es disfrutarlo, relajarte y convertir el nervio en emoción.
Que vuelva el millón, que vuelva el millón. El gusto de hacer el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón.
¿Y qué creen? Que el próximo mes... Mi capricho. Discos del año, ya no hay podcast, por lo tanto, con el podcast de hoy cierro la temporada en torno a la opinión, porque nada más me falta este postrecito que siempre me regalo y que muchos de ustedes disfrutan, que es el de los discos del 2024. De eso se trata diciembre. Disfruta la entrevista, celebra en conjunto conmigo noviembre y sé siempre muy, muy feliz. We'll be right back.